Hermanos, no es nada nuevo esta situación de las ofertas. No es nada nuevo esta situación de las gangas en la vida. Habían solamente dos habitantes. Recién comenzaba la historia de la humanidad. Y eran dos los que llenaban el escenario, los que absorbían el escenario, Adán y Eva. Pero había una persona que estaba esperando atacar a las personas en las cuales Dios tenía marcados sus deseos y sus esperanzas. Usted sabe, desafortunadamente, pero esta es la realidad, uno de los papeles y una de las funciones de Satanás, el diablo, es destruir lo que está bueno. Él no entiende ni va a entender. Él no comprende ni acepta todo aquello que está bueno. Siempre hay que arruinar. Él dice en la Biblia que él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y esa es su función. Nunca va a cambiar. Ese es su perfil. Ese es su patrón a seguir. Esa es la meta. Es destruir. Pero él utiliza muchísimos medios. Acuérdense que la Biblia dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado para saber cómo es que él actúa, cuándo es que él actúa y qué propone él cuando él actúa. Apenas comenzaba la historia de la humanidad y la Biblia dice que Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Y vio que todo esto era bueno. Pero después vio que el hombre estaba solo y dice, no está del todo bien esta situación de que el hombre esté solo. Le voy a crear yo a él una ayuda idónea. Le voy a traer yo a una mujer con quien él comparta su vida el resto de sus días. Y dice que le trajo a la mujer. Cuando ya todo se completó y que después de todo esto aparece, dice que Dios descansó y apartó y consagró el día de reposo. Entonces aparece la serpiente, la Biblia califica a la serpiente como la más astuta de todas las bestias del campo. Y dice que se acercó y empezó a dialogar con Adán y con Eva. Empezó a desmentir, empezó a desacreditar a Dios, empezó a descalificar a Dios. Y empieza a hablar y le dice, mira, así que con que Dios les ha dicho a ustedes que si ustedes comen de este fruto del árbol del bien y del mal, ustedes se van a morir. Mentiras. ¿Quién dice eso? Ustedes no se van a morir, al contrario, el día que ustedes coman del fruto del bien y del mal, ese día sus ojos se van a abrir y ustedes van a ser igual a quién. ¿Se imagina? ¿Se imagina qué tremenda oferta? ¿Se imagina usted qué mentira? Nosotros nunca podemos llegar a ser igual a Dios. Él es el único Dios, nosotros somos sus hijos, nosotros somos su creación, aunque hayamos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, con sentimiento, con intelecto y con voluntad, nunca seremos igual a Dios. Pero acuérdense que la insistencia, acuérdense que la calidad y la insistencia y la calidad de las ofertas que hacían, Adán y Eva no pudieron resistir y sucumbieron. Y ya todos ustedes conocen el final de todo esto. Les dijo que el árbol era bueno para comer, les dijo que el árbol era agradable para los ojos y les dijo también que ellos serían igual que Dios. Los ensanchó su ego, su orgullo, que todo lo que iban a hacer era agradable a sus ojos y que no había nada de malo con lo que ellos iban a hacer. Viene Eva, muerde el fruto, viene Eva, se lo da a su marido y el final de la historia, usted ya la conoce, nos arruinó a toditos. Condenó a la humanidad e inyectó en nosotros el pecado. Y desde entonces el hombre no puede acercarse a Dios a menos que no se acerque por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que Jesucristo dice, señoras y señores, mire, en su palabra el apóstol Pablo lo menciona, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Entonces comienza todo esto, pero hay una serie de curiosidades que se dan en estos pasajes y probablemente una de ellas yo quisiera explicar, no es un descubrimiento mío, Esto ya está escrito, probablemente fue una flojera mía, y después de 20 años de predicador, descubre una cosa muy curiosa. Probablemente otros predicadores ya lo entendieron y lo vieron, pero yo no lo comprendí. Hasta hoy, en estas dos semanas pasadas, que leyendo e investigando, me di cuenta de esto. Pasaron muchos años, fíjense pues. El mundo estaba terminado, el mundo estaba afectado, el mundo estaba ya infestado, estaba ya contaminado por el pecado de Adán y Eva. No había solución. Entonces aparece Jesús, después de tantísimos años, después de tantos siglos, aparece Jesús, viene a este mundo, nace de la Virgen María. Juan el Bautista le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Viene Jesucristo, entra en acción, y lo primero que hace el diablo es tentarlo. Ahora, quiero explicar una cosa. La tentación no es pecado, porque Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Pecado es ceder a la tentación, permitir que la tentación se incube en nosotros y nosotros consumamos lo que llegamos a cometer el pecado. Ahora, observe esto conmigo. Venga, por favorcito, adelante, en Hebreos capítulo 2. Adelantito, unas cuantas páginas, por favor, ahí. Fíjese allá en la epístola a los Hebreos. No me pierda de vista, para eso le hemos dado un boletín y un separador de Biblias. No me pierda de vista Lucas, porque ahí vamos a regresar. Pero véngase más adelante y encuentre usted conmigo la epístola universal a los Hebreos, capítulo 2. No todas las ofertas en la vida son buenas. Y hoy quiero que, por favor, especialmente la juventud, le mencionábamos a los hermanos del culto de las 10 de la mañana, que no hay, en realidad yo no tenía mayor audiencia con jóvenes, porque todos están en la escuela dominical, y me era importante, pero bastante elemental y súper importante, extender este tema ahora en el culto de las 11:30, porque es cuando más juventud tenemos. Y quiero, por favor, que me ponga mucha atención. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, 14 al 18. Observe. Así que, por cuanto los cinco participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, 15 y 16. Clave, y es mucho más expresivo que el que acabamos de ver. ¿Sí? Hablando de esto con respecto a la persona de Cristo, a la tentación y cómo es que él venció la tentación. Capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Observe lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, aquí tenemos ya los dos casos. Fíjese pues lo que le voy a empezar a medir. Aquí tenemos ya los dos casos. Aquí tenemos a un Adán y Eva. Eran los primeros habitantes en la historia de la humanidad. Todo estaba bueno, todo estaba lindo, pero no le gustó al diablo. No le pareció a Satanás. Y empezó a decir: ajá, con que Dios a ustedes les dijo que si ustedes comían de este fruto, con que Dios a ustedes les dijo que ustedes podían hacer de esto, pero no pueden. Ah, ¿saben una cosa? Coman. Si ustedes no se van a morir, al contrario, en el momento que ustedes vean que esto es agradable a los ojos, que esto es agradable a la carne, y que esto va a subir su ego y su orgullo, porque ustedes van a ser igual que Dios. No pudieron aguantar. Adán y Eva no soportaron. Fueron completamente seducidos. Fueron, pero presa fácil ante las ofertas de Satanás. Y sucumbieron. ¿Qué fue lo que terminó? La historia ya la conoce. Nos contaminaron a nosotros todos. Hay un texto muy curioso. A mí me llama la atención porque dice, en Génesis, no lo vea. En Génesis dice que el árbol era bueno para comer. Esto es cuando aparecen las ofertas. Y quiero explicarle qué es lo que tengo que hacer. Pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando vienen ciertas ofertas en la vida? Mire, son tres cosas. Usted mida esto, el parámetro para poder nosotros tomar o a medir o a seguir es esto. Mire, cuando a mí se me haga una oferta en la vida, de lo que sea, yo tengo que medir una cosa. Tengo que ver el contenido de la oferta. Bueno, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que contiene? Dicen que hay una oferta por allá, dicen que hay un vehículo que lo están vendiendo, que es una ganga, que es una oferta, dicen que hay una casa. Bueno, voy a ver el contenido de la oferta. Segunda cosa que yo tengo que ver, y esto es bien importante, las condiciones de la oferta. Fíjese pues, estamos por comprar un vehículo para la iglesia, para transporte, para mover la otra unidad blanca, para extender ya las rutas de nuestra iglesia. Fíjese, llego yo con la persona de la Don Johnson y me dice: señor Navarro, espérale, no soy Navarro, le dije, soy Navarro, por favor. Ah, bueno, así que comencemos por ahí, ¿viste? Va. Señor Navarro, perdón, pase adelante, ¿le podemos servir en algo? Claro que me puede servir en algo. Necesitamos un vehículo así, así y así. No quiero automático, no quiero nada de ventanas. Lo más austero, lo más sencillo lo necesitamos para esto y esto. Tú sabes cómo cuidamos los vehículos. Sí. Tiene un excelente crédito. Usted aquí nos ha comprado todos los vehículos. Perfecto. ¿Cuánto quiere poner de down? Nada, le digo. ¿Cuánto quiero pagar? Tanto, le digo. Entre $280 y $290 mensuales. Ah, me dice. Entonces, me llama y me dice: le tengo el negocio. Solo por ser usted. Solo por ser usted. Míreme, 290 no puedo. 309 está, me dijo, mensual. Sin poner nada, me dijo, 309 mensuales. Entonces le digo, perfecto, le digo, me parece bien. Si gusta, la otra semana vamos y firmamos lleno ese contrato. Cuando llego, me dijo, pero ¿sabe una cosa? Me dijo, no se lo puse a 60 meses, se lo puse a 72. Ah, ¿cómo no, chulada? Le dije yo. ¿Qué? ¿Se imagina usted que 12 meses más? No, pero si son solamente $20 que va a pagar al mes. Sí, al mes, por 12, por 5 años más. ¿Qué es lo que tengo que ver yo? El contenido de la oferta. Tengo que ver la condición de la oferta. Y tengo que ver una cosa más importante: ¿de quién viene la oferta? Y aquí es cuando yo quiero que por favor me pongan mucha atención los jóvenes de nuestra iglesia. Mire, dice en Génesis que el árbol era bueno para comer, el árbol era agradable a los ojos y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Primera tentación, venga conmigo por favor a Lucas capítulo 4, ahí nos vamos a quedar, no nos vamos a mover para nada de este pasaje y vamos a ver las tres tentaciones distintas que le hicieron a Jesucristo. Se las hizo Satanás, se las hizo el diablo. Oiga esto, Lucas capítulo 4, versículo 3. Miren la condición que estaba Jesucristo. Y aquí voy a explicar algo, porque cuando el diablo es inteligente, el diablo nos va a hacer a nosotros las ofertas en el momento que nosotros más podemos sucumbir. Fíjese pues, 4, 1 y 2 lo voy a leer. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo. Cuidado con eso, ¿eh? Satanás lo va a tocar en el momento cúspide en su vida espiritual. Es cuando más lo va a agarrar. Cuando usted está viviendo el momento más espectacular de su vida, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted está en el fuego del Señor, cuando todo le parece a usted lindo, cuando usted está viviendo etapas hermosas de su cristianismo, ahí lo va a agarrar. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, fíjese en el versículo 1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Le voy a decir una cosa, el diablo no respeta a nadie hoy. El diablo atacó a Adán y a Eva y los terminó. El diablo tentó a Jesucristo y no lo pudo vencer. El diablo nos paga a cualquiera de nosotros, nos va a tentar. Escuche bien esto, tentación no es pecado. Todos vamos a ser tentados. Sucumbir, ceder a la tentación, consumar eso es el pecado. Ahora, líbrese, ¿quién? El que está viviendo el mejor momento en su vida espiritual, porque ese va a ser target número uno de Satanás. Miren lo que decía el hermano Denny Berríos en su canción, dice: nadie me va a impedir a mí alabar a Dios. Nadie, porque claro, van a haber momentos en tu vida donde van a haber personas, y él decía esto: te duele cuando alguien te hiere, pero te duele más cuando te hiere alguien que es de la misma familia de Dios. Es que el diablo es inteligente, él no te va a poner en el mundo para que te atropelle X persona, él te va a poner en el medio de la iglesia para que sean los hermanos de la iglesia que te atropellen, que te hieran, que te agredan. Le voy a contar una cosa que me pasó, no le voy a decir, pero es que la verdad, le voy a confesar delante de usted. Usted sabe que yo agarro toda la vida que me vengo de mi casa, todo el Alton Glory al hospital, y me meto por la academia. En la academia están construyendo algunos proyectos de vivienda y hay un problema con el tráfico. Y para venir ahí hay que ir a 30 kilómetros por hora o a 40, cambia, digo millas por hora. Y venía una señora a 20. La placa decía handicap y adelante también decía la cosa de handicap. Y yo, Señor, con Cristo me levantaré, todo lo pongo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor, nada me fortalecerá. Y todo lo, ya me empecé a confundir todos los versículos. El que vive el amparo del Altísimo, entonces para siempre te alabaré. Trae todos los diezmos a la folía, porque ya entonces. Y Cristo me dijo esto: no te partes ni extraña. Y ahí empecé yo, mire, empecé yo. El dragón del Apocalipsis se quedó atrás, empecé a echar fuego. Yo era 40 que tenía aquí la señora, y venía 20. Y llegamos al semáforo donde está el Taco Bell y me le hago honesto, y le bajé el vidrio. Señora, le dije, es a 40 millas. Ya venía yo, disculpen, en the name of Jesus, ¿verdad? Pero venía bien encendido. Le dije, señora, le dije, es a 40 millas. ¿Qué no ves que soy handicap? Usted, le dije, pero no el carro. La renca sería ella, pero el carro estaba bueno, pues. Y siempre van a haber momentos en tu vida, ¿no? Que te van, cosas que te van a alarmar, pues, ¿verdad? Vale, entonces, mire esto, mire la tentación. Te voy a decir una cosa: ¿cuándo te va a atacar el diablo? Cuando estás más vulnerable, cuando estás más débil, cuando estás en un estado de ánimo que no toleras cualquier cosa. Ahí, you snap, pa, tronaste. Y ahí te agarra el diablo. Y sabes una cosa, no se trata de deshonestidad, no se trata de inmoralidades, no se trata de cometer un homicidio, no, simple y sencillamente pecaste, porque no tenías que haber hecho lo que hiciste. Pero miren el capítulo 4, versículo 3, fíjese pues, aquí viene el gran descubrimiento y me va a, por favor, hacer atención los jovencitos de la iglesia. 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Mire, te voy a decir una cosa, me confieso, y si alguien lo escucha por la radio o si lo escucha por el internet este mensaje, y me dice: pastor, ¿pero qué tanto le tardó en entenderlo? Bueno, pues, la Biblia es un misterio, nunca llegamos nosotros a comprender. Le voy a decir una cosa, ¿qué fue lo que aprendí de esto? Cuando nosotros vemos la razón de las ofertas, que lo primero que tengo que ver es de quién vienen las ofertas, la condición de las ofertas y el contenido de las ofertas. Bueno, Jesucristo, y esto es lo que yo aprendí, Jesucristo ya había transformado, o podía transformar, o transformó el agua en vino. Si Jesucristo transformó el agua en vino, ¿usted cree que Cristo no podía haber transformado las piedras en pan? ¡Claro! ¿Pero por qué no lo hizo? Porque la propuesta no venía de Dios, sino que venía de ¿quién? Correcto. ¿Qué es lo que hago con esto? ¿Qué es lo que quiero explicar esto? Que muchas veces el diablo nos va a exigir caprichos de él, que hagamos ciertas cosas que no vienen de Dios, que no provienen de Dios. Claro que había poder, claro que Dios tenía toda la habilidad y todo el poder. Transformó el agua en vino en Cana de Galilea. Vino su madre, vino María, y le dijo: hijo, mira, esto, gente, ya no tienen bebida, ya no tienen vino para la fiesta. Vino y le dice: muy bien, traigan el agua, metan en las tinajas, y transformó el agua en vino. Aquí no lo hizo. ¿Por qué? Porque era el diablo que se lo estaba pidiendo. El diablo lo que quiere es eso, que nosotros sucumbamos. Él nos quiere seducir, él quiere que hagamos cosas a su capricho para tenernos a su voluntad. Mira, anoche yo oraba con mis hijos en el altar familiar. Mi hijo Diego va por primera vez a la high school dentro de semana y media. Y orábamos y le digo: Señor, libra por favor a mi hijo de cosas que van a aparecer en la escuela. Si no se lo han ofrecido ya, se lo van a ofrecer el primer cigarro de marihuana. A mi hijo Carlitos, yo nunca le he puesto una cerveza en sus manos. A mi hijo Carlitos, yo nunca le he puesto un cigarro de marihuana en sus manos o en su boca. ¿Quién lo van a hacer? Por eso, ojo con esto, ¿de dónde vienen las tentaciones? Y todas aquellas personas que nos han inducido a las drogas, que nos han inducido al alcoholismo, son personas, son un fracaso, son unas piltrafas, son callejoneros, son atrasados, son dropouts, son miserables. La gente que nos han dado el primer cigarro de marihuana, la gente que nos han llevado al alcoholismo, la gente que nos han hundido en deshonestidad, son personas que están terminadas. ¡Watch it! ¡Ojo! Abre tus ojitos. Las personas que te van a inducir a darte esto son personas miserables que no tienen futuro. Y este año, por primera vez, algunos de los jovencitos de nuestra iglesia, y este año, por primera vez, algunas chicas de nuestra iglesia o de nuestro mundo evangélico, por primera vez, entregarán su cuerpo. En este año perderán su virginidad. Pastor, esa alarma es la realidad. Si no, pregunte con los consejeros de las escuelas. Aquí tenemos psicólogas en nuestra iglesia. La escuela es increíblemente un ambiente tan putrefacto. La escuela es los pasillos de la iglesia. Por primera vez te van a decir, no vayas después de la clase de las 10:30. Quedémonos después del break. Vámonos. Una falta no es ninguna. No entregues el trabajo. No entres a la clase. No entres para allá. Venite temprano. La entrada es a las 7:30. ¿Qué van haciendo los muchachos a las 6:30 de la mañana en callejones? Se van a tostar. ¿Qué andan haciendo jovencitas que salen a las 3:15, 2:45 de la escuela y llegan a las 6 de la tarde y se van a la casa de sus amigas? ¿A ver páginas pornográficas del internet? ¿Y usted cómo lo sabe, pastor? Las estadísticas no fallan, hombre. Si ese es el mundo en que vivimos. Y ese es el, ahí te va a agarrar Satanás. Y te va a tentar y te va a decir que todo es agradable, que todo es bonito. Mira, te vas a fumar un cigarro marihuana y te vas a elevar, te vas a tomar una cerveza, porque mira los anuncios que salen, son de caritas, de físicos, y eso, esa es la vida. This is the movement. Chamaquitos que han sucumbido no tienen ni siquiera sus títulos de high school hoy en día. Y para la vida que llevan, para la forma como se quieren vestir, para la forma con que quieren viajar, para la forma que quieren comer, un diplomita de GED, ir a ganar $5 la hora, no les va a servir para nada. Para nada les va a servir. La vida está cara, la vida está difícil, y es por eso, por favor, a los padres de familia, por favor, a los jóvenes de esta... Mire, ya nosotros hemos hecho todo lo posible como padres de familia. Estar encima, y encima, y encima, encima de nuestros hijos. Por favor, you be wise. Ustedes son inteligentes, te agarran un teléfono y se mandan mensajes, agarran el Sega Genesis y el Nintendo y juegan no sé cuánto. Mira, papá, vení para acá, mira, acabo de pasar esto, ojalá que pasen el grado. Son buenas para cargar teléfonos celulares y para saber ese número de teléfono y llamar a no sé dónde. ¿Por qué no son inteligentes para esto? ¿Por qué no ocupan su inteligencia para esto? Primera tentación. Si tú eres hijo de Dios, convierte este pan, estas piedras en pan. Tenía hambre y lo atacó ahí. Usted probablemente por su edad, usted no tiene ningún problema con el sexo opuesto. Usted probablemente por su físico, tampoco tiene problema con el sexo opuesto. Usted tal vez por su situación de salud, no tiene problema con el sexo opuesto. ¿Por qué? Yo respondo. El diablo no lo va a atacar por ahí. El diablo lo va a atacar por otras áreas, donde usted se va a convertir en una piltrafa, donde lo va a tentar a hacer cosas que nunca en su vida usted hubiera imaginado que usted podría hacer. Si no se trata nada más de inmoralidad, no se trata nada más de indecencia, no se trata de venir. Usted probablemente nunca ha asesinado a nadie. Usted probablemente nunca le ha pasado por su mente venir y rogar, nunca. Usted probablemente nunca le ha pasado por su mente ser infiel a su esposo o a su esposa, pero en algún área, en la más vulnerable, en la parte más débil de su vida, ahí lo va a atacar Satanás. Y lo va a insistir hasta que usted sucumba. Jesucristo, claro que podía convertir la piedra en pan, no lo hizo por no darle el camino a Satanás. Observó de parte de quién venía la oferta. se dio cuenta en la condición de la oferta. Segunda tentación, observe conmigo por favor esto, para que se dé cuenta que no todas las ofertas son buenas. Lucas 4, 5 al 8. Segunda oferta. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, fíjese pues, ¿cómo es el diablo? En un momento le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y como nos gusta esto, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y oiga esto, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Hace muchos años yo platicaba con un buen amigo, le extraño, porque hablar con este hombre media hora era un show. Yo me mataba de la risa, yo disfrutaba platicar con él, buscaba su amistad. Tengo dos recuerditos por ahí que me dejó. Y este brother era, de veras, un genio. De veras, una persona simpática, un carisma, y agradable estar con él. Un día me dijo: mire, pastor, me quiero contarle una de esas mis anécdotas, me dijo, cosas que me han pasado en la vida. Fíjese, me dijo, usted sabe que yo fui trailero, sí. Yo reconozco, me dijo, ¿dónde están esos los truck stops que están ahí en la 77, en la 83, y la gasolinera esa donde paran todos los camiones? Yo sé cómo está esa cosa, la droga, hombre. Un día me dijo, yo paré en una gasolinera y vi movimientos que dije, bueno, chirrón, ¿cómo está todo esto, no? Pues pasó el tiempo y dice que se acerca una vez una persona a él, al tráiler, y le dice: ¿ves lo que tengo en la mano?, le dijo. Sí, me dijo, un maletín. Adentro del maletín, le dijo, hay tanta cantidad de drogas. Yo lo voy a poner detrás del asiento de tu troca, de tu trailer. Tú no lo vas a tocar, no mires. Ahí te lo voy a poner yo. Vas a bajar en la gasolinera tal. Y allá en esa gasolinera, tú te vas a bajar 5 o 10 minutos a tomar un café, ir al baño, a hacer como que te dispara. En lo que tú te bajas, llega una persona, saca el maletín y te va a dejar un paquetito con tu dinero. El brother me lo contaba, me dice, sígueme contando, brother, ¿en qué paró? Porque aquí yo no vi ningún diezmo en la iglesia, le dije, de todo lo que le dieron. No, espéreme, ¿qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, ¿sabe qué le dije yo al muchacho? Me dijo, ¿cuántos maletines son esos? Uno, voy a necesitar 5 para salir de la cárcel, le dijo. Mira, le dijo, no, discúlpame, le dijo, pero yo no me meto en estas cosas. Y dice que él manejó, dice que él reaccionó, se montó en el camión, empezó a manejar y vivió paranoico muchas semanas, porque él sabe que una persona que no puede, que se niega, resiste y dice que no a una persona, y ya sabe que Dios le bendiga. Así trabajan, así operan ellos. Mire, pastor, me dijo, se lo digo, segurito, por Diosito santo, así me dijo él, por Diosito, me dijo, que nunca más lo volví a ver, me dijo. Brother, el Señor lo libró. Mire, me dijo, el diablo me atacó. Y sabe, me dijo, estaba pasando por un momento económico difícil en mi vida. ¿Se da cuenta? Que no todas las tentaciones son de situaciones de carnales. Tentaciones, ofertas que nos hacen. Vámonos para otro lado, deja tu trabajo, vete para San Antonio, vete para Houston, vete para Nueva York, ya cambia tu empleo, haz ofertas, allá vas a ganar mejor. Sí, cómo no, claro que vas a ganar mejor. ¿Sabe cuánto cuesta ya el galón de gasolina en California? Rascándole los 3.50. ¿Sabe cuánto cuesta pagar un apartamento en California? $1,200. ¿Usted sabe cuánto dura uno para ir a su trabajo en California? 1 hora 20 minutos. Dicen los que hacen estas encuestas que toda la gente que trabaja pierde 20 días enteros al año en el freeway. Los carros que se cumplen para 5 años te duran 3 por el desgaste. Las ofertas, no, me voy para allá porque allá dicen que pagan 11 la hora. Sí, pero tienes que llegar hora y media para el trabajo por el freeway y tienes que pagar 1,200 de renta y los impuestos son más altos. Allá no hay el segurito, el ganchito que te cobran 35 y de volada el seguro. No, el seguro en California estás hablando de 1,000 y pico dólares para arriba en el año. Tentaciones, tentaciones. Y vino la tentación y le digo, no. ¿Sabes qué? Le ofreció, mira lo que dice el versículo 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Sabes qué es lo que te ofrece Satanás? Cosas agradables. Sí, cosas simpáticas, cosas brutales en la vida, cosas bonitas, el glamour de la vida, la fama, la vanagloria, dinero, honores. ¿Y usted sabe qué prefirió Jesús? La cruz del Calvario. Si Jesús hubiera sido como muchos de nosotros, que sucumbimos o que nosotros cedemos a la tentación, Jesús no va a la cruz del Calvario. No, discúlpame, le dice. Yo sé para qué he venido a este mundo. A mí no me importa la fama, a mí no me importa el dinero, a mí no me importa la gloria, a mí no me importa el poder, a mí no me importa la autoridad. Yo he venido a este mundo a una cosa: ir a la cruz del Calvario, y voy a morir en la cruz del Calvario, y voy a morir en la cruz del Calvario para salvar a todos los pecadores. Yo no vengo a guardar fama, yo voy a ir a la cruz del Calvario. ¿Se imagina usted Jesucristo? Y dice, acepto la oferta de Satanás, o acepto la tentación, sucumbo yo ante la tentación. Todos estuviéramos condenados. Y hoy en la mañana fui duro, y esta mañana lo vuelvo a hacer con ustedes. Qué tristeza que muchas personas que han salido del seminario, graduados de teología, personas que se han salido del colegio de teología por una oferta mejor que le han hecho en su trabajo. Personas que prefieren irse a una universidad, personas que prefieren estar detrás de una oficina que aceptar el digno llamado y la noble vocación de ser pastores, de ser predicadores en cualquier parte del mundo. No saben, no entienden lo que significa esto. Perdido 4 años y medio en el seminario, gastando miles de dólares en 4 años en libros, en puentes, en tuition, en esto, en lo otro. ¿Para qué? Para graduarte, llevarte un diploma y estar sentado en la silla de la iglesia. Claro, porque en una iglesia no te pagan $50,000. En una iglesia no te pagan los ¿qué? Sueldos aquí en esta iglesia de $12,000 al mes. Ninguna iglesia lo paga. Y menos en una iglesia hispana. Claro, porque nos gusta más la platita. Donde yo tenga el retiro, donde me puedo retirar a los 55 años, donde me voy con el tope salarial, donde me dan aguinaldo. ¿Qué aguinaldo me dan a mí aquí? Donde esta gente tiene 2-3 meses de vacaciones. ¿Y aquí el pastor se va? Ahí va el pastor otra vez para afuera. ¿Qué le importa, hombre? ¿Y no que Dios es el que da el crecimiento de la iglesia? No entiendo. Yo no comprendo. Por eso, ahora, observe este conmigo, por favor. Mire, es la tercera tentación. Lucas 4, 9 al 12. La última. Y esto ya es para terminar. Mire lo que dice 4, 9 al 12. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está. Doce. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación, y con esto terminamos. ¿Sabe usted cuál es la tentación de Satanás? Hacerte que hagas cosas para desafiarlo. Hacerte que hagas cosas para tentar a Dios. Hermano, yo estoy aquí porque fíjese que he ido a hacerme unos exámenes al médico, y los exámenes me han salido, pues, mano positivo, y tengo cáncer. Usted un poquito así, con temor, alguien supo en la oficina de que usted tiene cáncer, alguien supo en la oficina de que le embargaron la casa, alguien supo en la oficina de que le quitaron el carro, alguien supo en la oficina de que uno de sus familiares está en la cárcel, y por ahí un compañero dice: ¿y dónde está tu Dios? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Y no que Cristo todo lo puede, pues? ¿Y no que Dios es el Dios, y que Dios es el Dios de los imposibles? ¿Dónde está tu Dios? ¿De qué te sirvió ayunar la semana pasada? ¿De qué te sirvió leer tu Biblia todos los días? ¿De qué te sirve ir a los ministerios de la iglesia el lunes a migración, el lunes a los asilos, el martes a los hospitales, el miércoles a las 8:30 orando, el jueves allá en la cárcel, el jueves en la noche allá en Matamoros, el domingo, los sábados en el bar? ¿De qué te sirve, pues? En la mañana para Lucio Blanco, ¿qué te importa Lucio Blanco? Ahí van para las higuerías. Ahí van para allá. ¿De qué te sirve? Y mira, Dios, cómo te tiene todo amolado, hombre. ¿Sabes por qué vienen esas tentaciones? Para que uno diga, voy a desaparecer. Es cierto, Dios, hombre. Es que si tú fueras mi Dios, harías esto y esto y esto. Oigan, ¿sabe qué dijo Job? A Job le destruyeron todas sus viviendas. A Job se le quemaron y murieron todas sus bestias. A Job le quitaron todo, se murieron todos sus hijos. La única que la quedó viva fue su mujer, fue la que tenía que haber muerto. Esa es la que tenía que haber matado de una vez, del primer momento. Y se queda. Y viene la mujer y digo, mira, le digo, ya, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Como cualquier mujer fatuable, que no recibiremos, si hemos recibido el bien de Dios, no recibiremos también el mal. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito por siempre. ¿Y sabe qué me gusta de ese texto? Que dice la Biblia, y Job no atribuyó despropósito alguno a Dios. Estábamos el jueves en la audiencia. Era difícil entrar los camarógrafos en Houston. La familia de mi pastor sentados apoyándolos. La juez dice, no entiendo el caso. Nunca en mi vida tenía un caso tan así como esto. Porque cientos de casos antes del señor López. Y esto desde Washington lo han hecho tan expedito. No lo entiendo. Un hombre con recursos económicos ha tenido que buscar la ayuda o la defensa de un abogado público. No tengo sentencia. Señores, déjenme estudiar el caso. 2 semanas más. La prensa. ¿Y dónde está el Dios del hermano Toby? ¿Y dónde está el Dios que se predica? Y no que Dios es justo. Y no que Dios siempre. Ese es el diablo. Ese es el diablo. ¿Y saben una cosa? Que le dijo, oiga esto. En el versículo, y póngale mucha atención a esto, por favor. En el versículo 12. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, ¿cuánta tentación? Ok, espérenme un segundo. Fíjese pues, el miércoles en el estudio, estábamos estudiando de que Jesús tiene la potestad y tiene la autoridad no solamente de sanar enfermedades, sino que también de calmar los efectos de la naturaleza, las tempestades y las tormentas. Pero mire cómo son las cosas. Estudiamos una cosa, que dice que había una barca y otra barca. Y la tempestad se levantó en el mar de Galilea. Y el agua entraba ¿en dónde? En la barca donde iba Jesús. No en las otras barcas, ¿sí? ¿Usted sabe por qué? Iba Jesús y todos sus discípulos. El diablo levanta una tormenta y mata a Jesús y mata a sus discípulos. Se termina el evangelio. No hay nada. Las otras barcas, Perico, los palotes, Pedro Pérez Pereira, ¿qué se perdía? Nada. ¿Se da cuenta por qué el diablo lo va a atacar a usted? El diablo no ataca a todos. El diablo sabe a quién va a atacar. Porque el día que se lo termine, se terminó todo. Bien inteligente. Por eso es que muchas personas no son tentadas. Solamente uno que otro. Por la importancia y la magnitud de su trabajo y de lo que representan. Ahora, aquí viene esto. Terminó toda tentación. Y usted dice, ay, qué bueno. Ya se fue el diablo. Ya no va a venir. Guáchele. Porque la final del versículo, en el versículo 13 dice, y se apartó de él, ¿por qué? Regresó. Regresó. Cuando todo esté tranquilo, cuando todo esté en aparente paz, cuando usted cree que ya se ha terminado todo, cuando usted cree que ya no hay vestigios del enemigo, cuando usted cree que ya no hay razón por qué tenga que actuar, va a venir y con mucho más fuerza para atacar. Es por eso que hay un texto que nos dice a nosotros en la palabra de Dios, no tengo por qué temer. ¿Por qué, pastor? Porque es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. La Biblia dice: resistid pues al diablo, y el diablo, ¿qué? Huirá de vosotros. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y por tus bendiciones. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por las pruebas. Y gracias, Señor, por lo que nos enseñas. No cabe la menor duda que la furia del diablo es grande por lo grande de esta iglesia. No vamos a dar tiempo, no vamos a dar lugar, vamos a resistir y vamos toda la vida a reprender. Vamos a entender de quién vienen las ofertas, vamos a entender el contenido de las ofertas y vamos a entender también las consecuencias de las ofertas. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo.